UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día de Radio UMH. Salud al Día, el programa que se dedica a enfocar los temas de salud desde una perspectiva diferente a la habitual. Aquí nos concentramos en discutir, hablar, conversar sobre las causas sociales de los problemas de salud, las soluciones sociales a los problemas de salud, a las políticas de salud, y sobre todo nos preocupa que la gente tenga que ir mucho al servicio sanitario porque eso significa que está enferma. Nosotros lo que queremos es que vayan lo menos posible a los servicios sanitarios porque estén en buena salud, pero también queremos que cuando vayan a los servicios sanitarios estos respondan como un reloj de precisión, es decir, que funcionen perfectamente. Hoy vamos a hablar con el señor José Miguel Carrasco, que es politólogo y sociólogo y doctor en medicina preventiva y sociología por la Universidad Autónoma de Madrid. Dentro de un momento lo vemos y vamos a hablar de él, de la política de salud. Buenos días, José Miguel, bienvenido a Salud al Día.
Buenos días, Ildefonso. Muchas gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros.
Un gusto estar contigo. Lo primero, quería que te presentaras un poquito para que no tenga yo que decir un montón de cosas que igual no vienen a cuento y que tú me digas lo principal de lo que eres y lo que haces en relación a la salud y a la salud pública.
Muy bien. Pues bueno, soy José Miguel Carrasco, aunque como has dicho todo, me conoce la gente como Josemi. Efectivamente, yo estudié Ciencias Políticas y Sociología y cuando terminé la carrera tuve la suerte de conseguir una beca para empezar a trabajar en el Centro Nacional de Epidemiología y bueno, ahí descubrí que la salud tiene un componente muy, muy grande, muy, muy fuerte, de un componente social y un componente político. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a estudiar, como bien has dicho, hice el doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública y empecé a trabajar en el campo de la salud, pero no con una perspectiva biologicista, sino con una perspectiva más desde lo social y desde lo político. Bueno, y desde entonces, pues toda mi carrera profesional ha estado dedicada a la salud, pero desde esa perspectiva de salud pública.
Bueno, encajas perfectamente en este programa. Y el hecho de llamarte a este programa es porque este año pasado, hace poco, unos meses, en mayo del 2025, publicasteis un artículo sobre los efectos potenciales en la salud pública del ascenso de la extrema derecha. ¿Qué es lo que os llevó a escribir este artículo que además habéis publicado en la revista de mayor prestigio en salud pública?
Pues efectivamente este artículo surge dentro de una iniciativa que es en la que estamos trabajando, en la que estoy trabajando con otros colegas desde hace años, que es una cooperativa de investigación social aplicada al campo de la salud, es la cooperativa Aplica, y bueno, pues trabajamos dando soporte y haciendo investigaciones relacionadas con lo social y la salud. Y en este contexto, desde que montamos la cooperativa, los tres socios, Sebastián Marc y Gustavo Zaragoza, y también yo, siempre teníamos en la cabeza esta idea de que, bueno, de que posiblemente la extrema derecha afectaba a la salud y que era mala para la salud, ¿no? Esto que era algo que veíamos, porque teníamos mucha evidencia de que las cosas que promulga la extrema derecha de manera individual tienen un impacto negativo para la salud, pues todo aglutinado dentro del paraguas de la extrema derecha puede tener como mucho más efecto en la salud en términos de acciones políticas, pero también de discursos políticos, ¿no? Y entonces, hace un par de años empezamos a trabajar en una revisión sistemática que la lideró nuestro compañero Sebastián Mar sobre los potenciales efectos del auge de la extrema derecha en la salud pública a nivel global.
Muy bien, vamos a ir paso a paso para desgranar esa idea de esos efectos potenciales, porque nosotros hablamos siempre de los determinantes sociales de la salud, de los condicionantes sociales, entre los que incluimos las políticas, desde luego, y también incluimos los determinantes comerciales, es decir, las políticas que hacen las corporaciones industriales, las empresas también, para mejorar o empeorar la salud, muchas veces empeorar, ¿no? Cuando hablamos de extrema derecha y sus efectos potenciales en la salud pública a nivel global, hablamos, por ejemplo, de autoritarismo, ¿no? ¿Y cómo ligamos el autoritarismo con la salud?
Bueno, pues lo ligamos con algo que lo que hemos visto en esta revisión, que lo que hemos hecho ha sido buscar evidencia sobre el impacto que tiene. Hemos visto que los regímenes democráticos tienden, bueno, pues a proteger a su ciudadanía de una manera más efectiva y más equitativa, ¿no? Mientras que los gobiernos más autoritarios, esto es algo que es muy importante en esto de la extrema derecha, y es que, o en las cuestiones ideológicas de la extrema derecha, es que parten de un principio que es básico y que en salud pública tenemos muy claro, ¿no? Y es que la extrema derecha asume, y la derecha en general y el liberalismo en general, asume que las desigualdades son algo innato al ser humano y entonces en lugar de combatirlas, pues las asume y viven con ellas. Claro, en salud pública sabemos que las desigualdades son malas para la salud y afectan muy negativamente a la salud. Claro, si esto lo llevamos además a unas políticas que son autoritarias, pues en lugar de proteger a la ciudadanía en base a esas desigualdades, lo que hacen es sostener y fomentar esas desigualdades. Y hemos encontrado cosas que son bastante llamativas, ¿no? Como que el hecho de que en los países en los que hay gobiernos más autoritarios, los indicadores de salud poblacional son bastante peores en términos de esperanza de vida, pero no solo de esperanza de vida, sino que también de una mayor mortalidad infantil, de tal modo que vemos una relación directa entre regímenes autoritarios e indicadores de salud claros como esperanza de vida y mortalidad.
Sí. Recuerdo que había unos estudios de calidad democrática, buen gobierno, calidad democrática y esperanza de vida, ¿no? Si no me equivoco, había, no sé si era de la Universidad de Gotemburgo o algo así, no sé si ha entrado este en vuestra revisión o fueron otros.
No, este, ahora mismo no recuerdo exactamente todos los artículos que incluíamos, no recuerdo este en concreto, pero sí hay cosas que son muy claras. Por ejemplo, en la gestión de la pandemia, el gobierno húngaro, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, bueno, pues tuvo acciones que desde este autoritarismo estuvieron orientadas a obstaculizar la capacidad de los expertos y de las instituciones de salud para ofrecer orientaciones transparentes y basadas en evidencia, ¿no? De tal modo que esta manera autoritaria y rígida de llevar la gestión de la pandemia, al final lo que tuvo fue como consecuencia una limitación a los profesionales que trabajaban en la gestión de la crisis, pero también a poner en riesgo la confianza que la ciudadanía tenía precisamente en los técnicos, que es una de las cosas básicas en todos los países para gestionar la pandemia, ¿no? Que la ciudadanía confiara plenamente, o no plenamente, pero confiara lo máximo posible en la gestión que estaban haciendo los técnicos de epidemiología y salud pública.
Sí, y respecto a lo que estás diciendo de las políticas injustas, ¿no? Injustas, imagino que discriminatorias también, y eso, esas políticas injustas y discriminatorias impactan en la salud pública. ¿Cómo lo hacen?
Totalmente. Tenemos mucha evidencia, o hemos acumulado mucha evidencia a lo largo de los años de que hay inequidades que son injustas, porque además pueden ser evitables, ¿no? Inequidades relacionadas con género, inequidades relacionadas con los ingresos, tienen un impacto muy claro en la salud de la población, en términos no solo relacionados, que muchas veces pensamos que estas inequidades están relacionadas con cuestiones de salud mental, de calidad de vida, no, también con indicadores de salud biológica. Entonces, sabemos que la extrema derecha, en la medida que adopta posturas neoliberales que apoyan los mercados libres, la desregulación financiera, la reducción de las capacidades de los estados de bienestar para proporcionar una protección social a sus ciudadanos, tienen un impacto negativo en términos, sobre todo, de esperanza de vida, de mortalidad y de salud en general. Entonces, la cuestión es que, como decía al principio, apoyan o se basan en que hay diferencias entre las personas, inequidades entre las personas y desigualdades entre las personas que son naturales. Claro, son naturales, pero tenemos la manera de evitar estas desigualdades, porque estas desigualdades tienen un origen principalmente social y político, de tal modo que, bueno, pues si asumimos que esas desigualdades que podríamos evitar, pues no las evitamos, hay un grado de injusticia social importante en
¿Me cómo pones las gestionamos. Un ejemplo relacionado con la discriminación, sea racista, misoginia o homofobia o algo de esas políticas que afecten a la salud?
Bueno, yo creo que la más evidente es la de la misoginia, ¿no? Y la de las desigualdades de género. Tenemos mucha evidencia acumulada a lo largo de los años de cómo las diferencias de género afectan a la salud, sobre todo de las mujeres. Y hay un caso que en la extrema derecha, y que además la vivimos continuamente en nuestro país, está relacionada, por ejemplo, con la violencia física o la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Sabemos que a nivel mundial el 27% de la población femenina entre 15 y 49 años en algún momento ha experimentado violencia física o sexual por parte de su
¿Y madre. Vuestra tesis es claro. que el impulso de la o el ascenso a la extrema derecha agravará estas situaciones?
Por supuesto, no solo que las agravará, sino que es que las está justificando, ¿no? Se niega la violencia de género, se niega y se habla de la violencia de género como un invento y la negación de que realmente exista y se llama la violencia doméstica. Bueno, si negamos esto de entrada, el hecho de negarlo es abrir la puerta para que estas diferencias sean cada vez mayores y tengan un impacto sobre la salud, especialmente de las mujeres.
Y sobre el racismo, que hay mucha gente que piensa que el racismo, primero que no somos racistas aquí en España, por ejemplo, y después que tampoco igual no ven clara la relación del racismo con la salud. ¿Cómo lo podríamos argumentar? ¿Cómo lo argumentáis vosotros?
Bueno, hay una cuestión que es bastante, bastante evidente, ¿no? Y es que, uno, somos sociedades racistas y es algo que tenemos que mirar y controlar y autovigilarnos constantemente. Pero el racismo no solo es una cuestión de odio o una cuestión de desprecio a determinadas razas o mirarlos como diferentes. Es que, claro, si asumimos políticas racistas, lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es generar sistemas de segregación por raza dentro de nuestras sociedades. Y esto tiene también impacto en el acceso a los recursos y a los servicios sociales y sanitarios que ofrecemos a nuestra población. Si negamos ciertos servicios a determinada población por cuestión de raza, por cuestión de etnia y demás, o no les destinamos los recursos necesarios que necesitan por sus características y para mitigar las diferencias que existen con otras razas o con otras etnias, desde luego esto tiene un mayor impacto en cuestiones no solo de acceso al servicio, porque también sabemos que esta segregación implica peores situaciones socioeconómicas. Una situación socioeconómica desfavorable nos lleva a una peor alimentación, al consumo de sustancias, a unos peores indicadores de salud mental. De tal modo que una sociedad que asume el racismo y que asume las diferencias por raza y etnia como algo natural y no hace lo posible por mitigarlas, lo que estamos haciendo con ello es fomentar los problemas de salud derivados de estas desigualdades.
Recuerdo ahora, cuando estás hablando del racismo, a Nancy Krieger en sus artículos cuando hablaba de el embodiment, la encarnación del racismo como enfermedad física, ¿no? Biológica, cómo se encarna biológicamente el racismo, ¿no? Y recuerdo que lo hacía porque el racismo, el desprecio, la humillación, etcétera, se va encarnando en el estrés y va generando enfermedad física, ¿no? Y eso es una cosa que se conoce menos, digamos, o se habla menos.
Totalmente, pero además es algo que no solo ocurre con el racismo. Esto también ocurre, por ejemplo, con la homofobia. Es decir, el hecho de que las personas sientan esta discriminación constante, al final lo que lleva es a peores indicadores de de salud mental, pero además está relacionado también con una cuestión de autoestima de las personas que lo viven, que solo lo podemos combatir con el apoyo social, ¿no? Y esta autoestima o este sentirse constantemente señalados, como bien dices, tiene consecuencias a nivel de salud física, pero también a una mayor prevalencia de suicidio, a una mayor prevalencia de ansiedad y depresión. No solo es una cuestión de racismo, por ejemplo, puede ser también una cuestión
de homofobia. Sí.
Todo aquello que lleve discriminación, sí, al final tiene consecuencias físicas y biológicas para las personas.
Sí, cuando vemos a los jóvenes que son muy entusiastas, algunos de la extrema derecha, a veces olvidan algunas cosas. El otro día, por ejemplo, creo que se fue en la isla de Lanzarote, en el este de Canarias, donde se situó un lugar de la memoria y se hizo reconocimiento a los varones homosexuales que habían sido encerrados, tratados, torturados y tratados mal simplemente por el hecho de ser homosexuales, ¿no? Durante el franquismo, y eso es lo que tenía el franquismo, que era capaz de discriminar por cualquier cosa y sin ley o con una ley infame, pues trataba a las personas de esta forma, ¿no? Pues eso es lo que a veces se olvida la gente, de que es lo que viene encima. Y eso nos lleva a hablar también del discurso violento o la generación de miedo, ¿no?, y fractura social.
Totalmente, el discurso. Además, vinculándolo con lo que decía, con lo que estábamos hablando antes, hay algo que yo creo que es muy importante, y es que cuando pensamos del impacto que tiene en la salud, no solo tenemos que pensar en el impacto que tiene en la salud individual de las personas que sufren este racismo o esta homofobia. Es también una cuestión de salud social. Quiero decir, si viviendo en una sociedad en la que partes importantes de nuestra comunidad son atacados o sienten este racismo y esta homofobia, al final lo que estamos generando, están generando, que algunos tratamos de combatirlo, lo que están generando es una tensión social que al final hace que las personas que vivimos en estas comunidades pues vivamos con ansiedad, con polarización, con una tensión que desde luego no trae nada bueno para la sociedad. Y esto además se transforma, como bien dices, en actitudes violentas que no solo son institucionales y que no solo son verbales por parte de quien está lanzando estos discursos, sino que se transforman en violencia real. En los últimos años en España, por ejemplo, hemos visto un importante repunte de las agresiones de carácter homofóbico o racista y de las agresiones que pueden implicar delitos de odio. Entonces,
bueno, llega discurso, incluso, no solo las hemos visto aquí, sino ahora tenemos un ejemplo muy ilustrativo de que a esos matones racistas que andan por las calles los han hecho estructurales, es decir, que en Estados Unidos los han reclutado en el ICE, para andar por las calles con armas y parece que matan impunemente, ¿no?
Claro, pero es que es algo que era impensable hace unos años en términos de sociedades occidentales basadas en estados, ya no en estados del bienestar fuerte, porque Estados Unidos no lo ha sido, ¿no? Pero sí en unas sociedades que hasta hace poco teníamos en que había cierta libertad y que había una manera organizada de gestionar la convivencia, ¿no? Claro, de repente encontrarnos con que se legitima, no solo se ponen, se organizan, sino que además se legitima que hayan personas que, sin más criterio que la raza, otros criterios discriminatorios, puedan estar por las calles tomando decisiones sin procesos judiciales, sin ningún tipo de control por parte del Estado. Bueno, estamos en una situación, creemos que realmente alarmante en términos sociales y políticos, que por supuesto tienen impacto en la salud de la población.
Parece mentira, pero nos queda poco tiempo. Se ve tan rápido el tiempo hablando de... antes de tratar dos últimas cosas, quería decirte que estoy acompañado aquí de una persona que está de oyente, que se llama Olena Ignatenko, que viene de Italia y está trabajando en medicalización. ¿Se te ocurre algún enlace entre las políticas de extrema derecha y la medicalización?
Bueno, o sea, creo que hay una que es muy evidente, y es el tema de la salud mental y la medicalización del abordaje de la salud mental. Es decir, gran parte del impacto que tienen estas políticas de extrema derecha tienen un impacto en la salud mental, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Y por desgracia no tenemos buenas estrategias de abordaje de la salud mental, y sabemos que hay una sobremedicalización de las personas que tienen problemas de salud mental. Entonces, no soy capaz de establecer una relación causal en términos de magnitud y demás, pero creo que la medicalización de el impacto que tiene la extrema derecha y las políticas, pero no solo las políticas, esto es algo que me gustaría remarcar mucho, que no solo es una cuestión de políticas, sino de discursos, porque aunque no estén todavía gobernando, los discursos están calando, ¿no?
Ya gobiernan, ya. Oye, una cosa, esto nos lleva a la ciencia. Estamos hablando de medicalización, nos lleva a la ciencia, porque claro, la medicalización en parte depende también de la fiabilidad, la confianza y lo buenas que sean las agencias públicas relacionadas con los medicamentos, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento o la FDA, ¿no? ¿Cómo se lleva la ciencia con la extrema derecha y qué riesgos tiene eso?
La ciencia con la extrema derecha, yo creo que nos llevamos con la evidencia que tenemos y decimos que es mala para la salud. El problema es a la inversa, ¿no? Cómo la extrema derecha se relaciona mal con la ciencia.
A eso me refería. ¿Cómo se relaciona con la ciencia?
Pues se relaciona mal con la ciencia porque muchas de las cosas que basamos en la ciencia van en contra de sus principios, ¿no? Y ahí hay una clara posición anticiencia. La vimos en la gestión del COVID. La hemos visto en la gestión de las vacunas, y hay una que es muy clara, que es la cuestión del ecologismo y el cambio climático, ¿no? Esta negación constante del cambio climático del desastre climático que tenemos en estos momentos, negar eso cuando tenemos evidencia científica más que de sobra del impacto de cómo se está desarrollando y del impacto que está teniendo en la salud, es cuando menos irresponsable socialmente, ¿no? Pero claro, responde a sus propios intereses que comentábamos al principio, ¿no? Pero esta falta de confianza que están generando en la ciencia y demás responde a la evidencia que va en contra de sus discursos y de los intereses que defienden.
Los señores Bolsonaro y Trump fueron muy visibles en la pandemia por sus reacciones ante las medidas que había que tomar, ¿no? En contra de las medidas de protección, hablando de que la lejía y de otros productos eran lo bueno. Parecía un delirio, pero eran presidentes de gobierno, ¿no? Y eso es inquietante. Pero también, ahondando un poco en la relación con la ciencia, no sé si en vuestra revisión habéis tenido la oportunidad de recoger algunas de las editoriales o cortos, no sé si estaban incluidos en vuestra revisión, no me acuerdo, opiniones que han salido en distintas revistas científicas sobre el asalto o el desbaratamiento de las agencias de salud por los gobernantes de extrema derecha.
Sí, es un tema realmente interesante, pero que no hemos tratado demasiado no lo hemos abordado en el artículo. Y ahí hay una línea de trabajo bastante bastante importante, ¿no? De cómo han controlado a estas agencias o instituciones que tienen la capacidad de generar la toma de decisiones o orientar la toma de decisiones relacionadas con la salud. Esto tiene mucho que ver con este interés de generar desconfianza en la ciencia y en las agencias que tienen la capacidad de generar evidencia y de apoyar la toma de decisiones.
Claro, si tú desbaratas la Agencia de Medio Ambiente americana y quitas y desacreditas su informe sobre los efectos de los gases invernadero o de los combustibles fósiles en la salud y en el cambio climático, pues después ellos pueden, quitan las limitaciones a hacer políticas de este tipo, ¿no? Aumentar la contaminación, etcétera. Es uno de los problemas que tenemos encima. Y alguno de los títulos de estos artículos, por ejemplo, en New England, uno era el asalto al Centro de Control de Enfermedades, ¿no? Eso nos da una idea de los riesgos en los que estamos.
Sí, o sea, una de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo se está desestructurando de alguna manera lo que en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, más que en los últimos años, ha conseguido generar un espacio de bienestar, de seguridad poblacional, que poco a poco se está destruyendo, ¿no? El desarmar las organizaciones que pueden hacer la vigilancia epidemiológica, o el hecho de no participar en una institución como la Organización Mundial de la Salud sin negar el beneficio que puede tener, con todas las críticas que podemos hacer, a las agencias, a todas, y a la Organización Mundial de la Salud también, pero negar la capacidad y las aportaciones que estas organizaciones hacen a la salud poblacional es realmente peligroso, es decir, a una sociedad a la deriva y sin control de la gestión que podemos hacer de los problemas de salud.
Aquí quería recordar...
Pues toda la crítica que se puede hacer, perdón, que somos muy críticos
Porque las queremos independientes, claro. Y por eso me acuerdo ahora de Milagros Pérez Oliva, una gran periodista, ya que estamos en radio y que ella intervenía mucho en radio, recuerdo que Milagros me llamaba la atención sobre esa falta de voz autorizada en salud, ¿no? Que lo peor es que no haya faro, que no haya guía sobre qué voces hay autorizadas en una sociedad sobre salud, qué voces científico-técnicas están autorizadas y son referencia para la población, porque si no hay una pérdida total de confianza en los mensajes oficiales y eso es el caldo cultivo desde antivacunas hasta gente que está diciendo que la agenda 30-30 mata, cuando lo que está diciendo es que hay que acabar con la pobreza, hay que mejorar el entorno, etcétera, ¿no?
Totalmente. Y el discurso, de esto sabes tú muchísimo más que yo, por supuesto, pero uno de los principios básicos de la salud pública, más en la gestión de crisis, es la confianza de la población y de la ciudadanía en quien tiene que orientar las políticas y las acciones e intervenciones que se realizan. De tal modo que si rompemos esta confianza, vamos por un camino a la deriva y sin ese faro que decía Milagros Pérez Oliva, de la necesidad que tenemos, porque a veces haremos las cosas bien o haremos las cosas mal, pero podemos tener un camino mediante el que corregir los errores que cometemos. Si no tenemos ese faro, ni los beneficios ni los errores pueden ser ni tomados como bien ni tomados como mal.
Efectivamente, la música que nos gusta, pero que nos echa, nos está diciendo que nos queda poco tiempo. Oye, es un lujo estar hablando contigo. Desde luego habéis hecho un trabajo que creo que es importante. La buena información científica sobre los fenómenos es un primer paso y la difusión. Y por eso nos gusta que estés aquí en Radio UMH para difundir vuestro trabajo, para que tenga el mayor alcance posible. Creo que es importante. Son pasos que tenemos que dar para poder luchar por la salud de la población, que es nuestra misión, no nos equivoquemos. Nosotros cuando hablamos de cualquier determinante de la salud es porque queremos mejorar la salud de la población. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, Ildefonso. Un placer, como siempre.
Pues esto ha sido todo por hoy. Pronto tendremos una invitada, que ahora la tengo al lado, a Olena Ignatenko, en que hablaremos de medicalización. Hasta siempre, aquí en Salud al Día, Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.